de nuevo, amigos de YouTube. Estamos aquí. Mi nombre es Saiz.
Yo soy Juan Ignacio Villano.
Por este lado, Matías Mondi.
Y el día de hoy, en nuestro segundo video, vamos a tratar la película de Jean-Luc Godard, masculino femenino. Una película bastante distinta a lo que uno suele estar acostumbrado, sobre todo porque maneja un eje temático muy íntimo y bueno, que a veces puede volverlo a uno incómodo al percatarse de tantas ideas que flotan en la película, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ir? Para empezar, ¿qué podríamos ir planteando?
Bueno, primero, por arriba podemos decir de qué va la historia y después ahondar, si les parece.
¿Listo?
Dale, sí.
Bueno, la historia, en una forma básica de explicarlo, es de Paul, un chico de creo que 21 años tiene. Sí. Recién termina el servicio militar y conoce a Madeline, una chica que lo empieza a traer y bueno, durante la película se van relacionando.
Por ahí, hasta ese punto. La película como tal, superficialmente hablando, podríamos decir que nos muestra la mente intelectual que tiene Paul, ¿no? Es un chico inteligente, es un chico pues rebelde, que es un tema que va a estar recurrente en toda la película, no revolucionario, rebelde. Y en contraposición pues tenemos a Madeline, que es una chica bastante superficial, es materialista, le gusta hablar de sí misma, le gusta, cada vez que la vemos pues está arreglándose. Y principalmente como que vamos a ver todo ese tipo de interacciones entre dos personas tan distintas, ¿no?
Sí, Mati, habla.
Sí, yo creo que se muestran como ideas contrapuestas y ahí es como está presente o se muestra presente la idea del director como de una manera poética de contar ambas ideas contrapuestas de los personajes, ¿no? Donde el materialismo y la rebeldía o lo subversivo se confrontan en una dualidad media. O sea, bastante relevante para el contexto.
Exacto. ¿Por ahí algo más ibas a decir, Juan?
No, yo quería decir que me parece otro tema que se trata mucho es la juventud, más de la época en la que transcurre el relato. Creo que es algo muy latente, muy que se llega casi a palpar durante la historia.
Exacto, es importantísimo porque es que ahí empezamos a ver de qué manera ve Jean-Luc Godard, o Godard, digamos así, a la juventud de esa época, ¿no? Que si bien está todo este tema, es importante, pues todo el tema de no conformarse con el statu quo establecido y pues también estar presente en la vida un cierto grado de materialismo, porque pues nada es malo ni nada es bueno. Precisamente nos empieza como a decir, oigan, tengan cuidado con los extremismos. Fíjense, empecemos por el personaje de Paul, que creo que es el más importante. ¿Cómo es Paul?
Bueno, principalmente, como dijiste vos, es alguien muy intelectual, alguien que además expresa lo que piensa cuando habla, por ejemplo, con su amigo. Sí.
Y yo creo que también se muestra arriesgado, ¿no? Y sin miedo a mostrar sus ideas, en las cuales, como muestra Godard, mostraba la juventud de esa forma como el legado, ¿no? Lo que venía, la potencia que tenía esa juventud en ese entonces y también lo tan peligrosa que puede ser la juventud, ¿no?
Exacto, es tener cuidado con el conocimiento porque te vuelve arrogante. Y precisamente el pensamiento, la forma de pensar de Paul tiende a ser muy radical. El sujeto no acepta otras opiniones porque cree constantemente que está en lo correcto, ¿no?
Claro.
Totalmente.
Entonces, al presentarnos a este personaje, pues, tan cerrado a ideas que aparentemente puede ser liberal o distinto, nos lo presentan con este personaje de Madeleine, que de primera mano pues es un personaje, de hecho cuando lo muestran en la primera conversación, ni siquiera le está poniendo atención a Paul, ¿no? En ese sentido. Entonces ya por ese primer vistazo podemos ir viendo cómo es el comportamiento de Madeleine y a su vez cómo van a ir interactuando durante el resto de la película.
¿La primera secuencia dijiste, sabes?
Sí, la primera, no tanto secuencia, esa conversación que tienen ellos, ¿sí? Que sí, entra en la primera secuencia. Sí.
Bueno, y algo también que me gustaría traer a la charla es el momento de la mujer cuando le dispara al hombre. Creo que a mí me sorprendió, por ejemplo.
Hablemos de eso.
Y sí, y yo vi cómo, o sea, me sentí cómo apartaron la vista o cómo quiere apartar la dirección la vista del suceso, ¿no? O sea, como que se notaba como que era algo común en esa época, ese hecho. Lo sentí así.
Eso precisamente, durante toda la película vamos a estar viendo momentos así de ese estilo, ¿no? Momentos violentos en los que rápidamente son contrapuestos por imágenes sobre la sociedad moviéndose, como quien dice precisamente lo que hablas tú, Mati, no importa, murió una persona, al día siguiente el mundo sigue girando, hermano.
Claro, se transformó como en un hábito en cierto momento, sí.
Y principalmente el morbo implícito. Siempre están queriendo ver, nunca hay como una importancia sobre cómo se siente el otro individuo, sino, bueno, respecto al tema de la violencia que se muestra en la película, es esa cuestión de que me satisfaga algo distinto, algo que me saque de la rutina, y no realmente cómo yo puedo ser solidario con otra persona, ¿no?
Claro, como una perspectiva voyeurista, más o menos.
Claro.
¿Qué más podemos decir entonces a raíz de esto? ¿Qué podemos ir sacando de todo este tema de la violencia que se muestra en la película? Porque la violencia no es solamente física, ¿no? No es solamente que un sujeto apuñaló a otro, le dispararon a otro. También tenemos otro tipo de violencia.
¿Y principalmente te referís a la psicológica?
A la que se enfrentan entre ambos personajes, cómo Paul va dominando o queriendo dominar a Madeleine.
Sí.
¿Cómo es eso?
Sí, es como un ida y vuelta que se da entre los dos y lo vamos viendo a lo largo de la película. Y nada, es como, no sé si quiere sentir una especie de dominio sobre Madeleine, pero por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza en la parte en que le pregunta si se la va a llevar a la cama en la primera cita.
Sí.
No sé, es como muy directo esa pregunta y en la conversación resalta.
Exacto.
Pero sí, fíjate, yo creo que. Sí. Perdón. Seguís.
No,
¿sí?
Sigue,
claro.
Mati, por favor.
Yo veo como que Paul busca constantemente encontrar la belleza donde no la hay y por el otro lado Madeleine como que se siente, bueno, está en su zona de confort, ¿no? Y no como que no, la siento como media robotizada ante tal situación. Ahí está como la, es un, como un proceso de deshumanización que yo siento tanto en la época como en la transición de esta relación entre ambos.
Es eso, deshumanización, porque realmente lo que vemos durante toda la película es esa falta de emociones a la hora de tratar temas tan complicados como viene siendo el amor. La primera interacción real que tienen Madeleine y Paul, que es en el baño, pues omito la que están en el restaurante porque realmente la chica lo ignora todo el tiempo. Y mientras ellos están hablando y Paul intenta como entre comillas conquistarla porque queriendo invitarla a salir, es casi prácticamente lo que hablamos en el video pasado, es de forma muy seca, es de forma muy poco romántica, es decirle, che, salgamos. Tenemos que salir porque yo siempre salgo con las mujeres que quiero y tal. Y utiliza toda su labia, todo su intelectualismo.
Para porque es como decir, como porque el contexto me la bala, ¿no? Sentí claro. Eso.
Perdóname, no te escuché.
No, digo, como que sentí que es como que él se apoyaba sobre el contexto, como que el contexto me lo avala, entonces yo actúo de esta forma.
Exacto. Por ese primer lado vemos a esa visión tan seca del amor, ¿no? Que es justamente en la intimidad donde uno realmente muestra su verdadero yo, ¿no? Cómo se comporta, o sea, superficialmente vemos a Paul como una persona inteligente al principio, después vemos cómo en realidad es una persona bastante, pues, yo esto lo podríamos debatir si es necesario, que para mí yo vi a Paul como una persona bastante opresora. De hecho, cuando, no sé en qué escena es que Madeleine se sienta y Paul inmediatamente le corre la mesa hacia ella, como tratando de, hey, eres mía.
Sí. Sí, totalmente. Es un personaje controlador, muy controlador. Sí, sí. Y también otra escena que a mí me quedó y que vinculo con lo que decís, Ice, es cuando habla con la amiga que está postrada en la ventana y que solo el plano es de ella. Y Paul no es que la ataca, pero empieza como a preguntarle muy de manera directa y nunca Godard corta hacia Paul, siempre es mirando hacia ella. Creo que ahí también se evidencia.
¿Cómo interpretan eso? Creo que yo tengo una interpretación, pero me gustaría escucharlos para generar precisamente esa discusión.
¿Cuál es, Juan? ¿De nuevo?
La escena en la que está una amiga de Madeleine apoyada contra una ventana abierta y empieza a bombardearla con preguntas políticas de romance a la chica. Es como que sí. La incita mucho, le quiere respuestas.
Sí, nada. Quiere como que dogmatizar o sí, entrarle por como una adoctrinar, mejor dicho, ¿no? La palabra.
Sí.
Sí, adoctrinar porque lo que le hace es como tratar de medirla, ¿no? Creo que de alguna forma está haciendo eso, como midiéndola, está viendo qué tan valiosa es, ya que empieza a decirle, bueno, ¿y qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Y la chica como que no sabe a veces qué responder y dice, pero no sé, me cansa que me respondan de eso. Y es esa paripar, tanto el chabón pecando de ser arrogante, como de la chica pecando de estar desinformada.
Sí, claro.
Eso es algo que vamos a ver.
Sí, yo sentía esa incomodidad de estar en el lugar de ella, ¿no? También.
Claro, yo creo que está mucho también en cómo pone la cámara Godard. Creo que para mí es lo que buscaba representar de una forma u otra. Lo que decís vos, Mati.
Sí, el punto de vista.
Exactamente, y también otro tema que sale ahí, que lo que noto con Godard y leí, estuve leyendo que los diálogos se armaban una noche antes que las escenas, y muchas veces eran improvisadas. Se suelta algo que es una bomba, que es el embarazo de Madeleine, por ejemplo, durante esa conversación.
Sí.
¿Qué ibas a decir?
No, sí.
No, es nada, me parece que es muy notable cómo Godard maneja en los diálogos información que puede en otra película ser, está embarazada, un drama gigante, no se saben qué va a hacer, y no, dice, no me importa, Madeleine está embarazada, y es como algo tan natural que parece que lo estás escuchando.
Es el plus que le da la espontaneidad, ¿no?
Totalmente.
Que sea tan fuerte, el azar, que se maneja mucho también en los documentales, ¿no?
Totalmente,
y,
sí.
Y justamente Godard trabaja mucho documental. Tiene esa idea siempre.
Eso es trabaja muy fuerte. Ese tipo de planteamientos son realmente fuertes y te dan mucho de qué pensar. Porque los temas que uno está acostumbrado a tratar con cierta importancia, aquí lo banaliza completamente.
Totalmente, sí.
¿Hay algo más que decir sobre esto?
No, yo quería resaltar estos aspectos nada más.
Hay algo que para empezar a atribuirle a toda esta temática me pareció muy interesante es irnos a la escena del racismo. La chica blanca y los dos
hombres
negros en el tren, sí.
Sí, sí, sí. Escena muy interesante.
Chocante. Sí, sí, sí.
Es para mí la contradicción que va a manejar Godard durante todo el tiempo. La chica blanca tira un comentario racista diciendo que todos los negros son asesinos en potencia. Luego los negros dicen no y dicen es que si Charlie Parker es tú, bueno, empiezan a tirar como todo ese rollo anti-personas blancas y qué tales. Y luego dicen, es que si Charlie Parker estuviera, le dijeran, ¿cómo es que dicen? Si das el saxofón a cambio de matar a los primeros negros que veas, ¿lo harías? Y dicen, lo entregaría enseguida, estoy segurísimo, como atribuyéndole una característica que no sabemos si realmente la persona pensaba así, pero está precisamente dejándose en evidencia del por qué los consideran así. Y la otra chica blanca tampoco es diferente. La otra chica blanca los acusa a ellos de ser asesinos en potencia mientras ella va sacando el arma. Entonces, ¿en qué quedamos ahí?
Sí, es mutuo. Es lo que moviliza al film, básicamente. Sí.
Y ahí, para mí hay una frase que resume casi toda la película. Solo hay un hombre, una mujer y un océano de sangre derramada.
Sí, los intertítulos, esos son muy potentes, totalmente.
Eso es brutal. Eso es brutal porque precisamente es una visión poderosa la que tenía Godard en su entonces, porque deja de decir, precisamente como que busca que la gente deje de decir, no, es que eres blanco, no, es que eres negro, no, es que eres de tal país, no, es que eres de tal partido político. No. Eres una persona, y precisamente por todas esas idioteces ideológicas, ese tipo de conflictos tan bobos que a veces surgen por tonterías como el color de piel, no queda nada más que sangre, no queda nada más que violencia, y a la gente le da igual, ¿Cómo tratamos ese tema?
Además, destaquemos que cuando dispara, porque en la primera escena vemos el disparo de, por ejemplo, la mujer con su marido.
Sí.
Pero en la escena del subte, del tren, no nos muestran cuando los matan, solo se escuchan los disparos. Es como, tampoco nos quiere mostrar ese acto, Godard.
Va ignorando todo.
Totalmente.
Va ignorando todo. Es impresionante. Va diciendo, mira cómo está actuando la sociedad. Mira cómo está actuando la sociedad. Hay ideas que están flotando y lo más importante, se nos está olvidando la esencia humana. La solidaridad, el compañero. ¿Qué está pasando con eso?
Destaquemos que lo hace en el 66 también, un precursor bárbaro. Pues,
ideas muy adelantadas a su época. Filósofo y filósofo son los mismos. ¿Cómo es? Los filósofos y los artistas son lo mismo.
Sí. Sí, resalta mucho la película, la filosofía del cine van de la mano en esa época.
Impresionante. ¿Qué más podemos tocar?
En cuanto al montaje, ¿qué piensan?
Wow, montaje. Juani, Rosa, ¿qué quieres comenzar?
No. Después lo traigo a conversación. Listo. Sigamos con el montaje.
Respecto a montaje. Lo que yo pude notar es, bueno, el típico de todos los lugares, ¿no? Se maneja mucho el montaje interno, hay varios planos secuencia, varios momentos en los que realmente se siente incómoda la situación gracias a todo lo que está ocurriendo en pantalla y no en los cortes. Los cortes los usa Godard ya precisamente en los momentos en los que quiere como enfatizar ese desinterés de la sociedad, empieza a marcarla, pero después cuando quiere mostrar a sus personajes, se queda con ellos, la cámara se queda con ellos y empieza a mostrar cómo se desarrollan en su entorno. Entonces me parece una forma impecable de manejar, de ser medido entre el montaje externo e interno. Sí, por ese lado superficialmente. ¿Qué más podemos decir del montaje?
Hace un muy buen balance. Y como decís vos, entre lo interno y externo, Y nada, yo creo que es mucho estilo lo que tiene Godard cuando se pone a montar una película, o cuando se ponía a montar una película. Porque al menos a mí me pasó que decía, estoy viendo una película de Godard, no es que estoy viendo a cualquier director o no me pongo a pensar en eso. La miro y digo, esto es Godard, es su estilo.
Es su sello personal.
Totalmente.
Ya con una película sola ya te das cuenta. Y también va muy acompañado con la fotografía, ¿no? O sea, los también. Movimientos de cámara que justo dan con el corte y la perspectiva que toma cada toma.
Bueno, y vos hablás de la fotografía, es muy interesante que fue, creo que casi en, sí, creo que ninguna escena es en set, es todo
real,
locación
sí.
Natural.
Sí. Bueno, era el estilo de ese entonces también, ¿no?
Claro, pero de la Nouvelle Vague.
Sí.
Yo ahí sí no sé definir a veces cuando están en set o están en VR. Pues sí, algunos momentos en los que sí, ¿no? Pero hay otros como que uno dice, no tengo ni idea, la verdad.
¿Sabés cuándo se evidencia mucho y creo que es algo intencional? Por ejemplo, en la escena que están en la lavandería, no sé si se acuerdan, el amigo sí. Y Paul.
Sí.
Sí,
ahí
sí.
Se escucha claramente que las lavadoras estaban en otra sintonía y que se superponen a los diálogos. Es como que es intencional lo que hace Godard ahí.
¿Vos decís que no es propio de los recursos?
Para mí es como algo que él dejó a propósito. Él iba mucho de la mano de cuando vemos una película, por ejemplo, se me viene ahora Sin Aliento, que no sé si tienen ahí en mente los cortes en el eje, sobre el eje que hace Godard
sí,
en la escena del auto. Bueno, es como muy... En ese caso para mí quiere evidenciar que lo que estamos viendo es un arte audiovisual para mí.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Él está constantemente haciendo énfasis en esos detalles, ¿no?
Y además experimentaba mucho él.
Es un loco, es un loco. Es un loco de
simplificando.
Bueno, ¿ibas a proponer tema, Juani?
No, yo lo que... No, era eso más o menos, pero yo lo que vuelvo a retomar, que me parece muy importante, es el tema juventud. Creo que Godard lo que representa es mucho la juventud de ese momento y me quería destacar que... Todo estudiante de cine tendría que ver esta película para mí. Una vez que la terminé dije, qué bueno haber visto esta película. Creo que la juventud es algo necesario de verla.
Es como todo. O sea, hay varios autores que uno se está perdiendo por precisamente estar como que constantemente bombardeado por tantas obras comerciales, que no son malas, pero...
Pero
hace falta también como estas obras más íntimas, ¿no? Que lo,
coincido.
Lo revelen a uno. Entonces la juventud, que acabas de tocar el tema, la juventud. ¿Cómo Godard ve a la juventud en ese sentido?
Bueno, principalmente hay un tema que vos habías nombrado que es la rebeldía.
Sí.
Yo creo que presenta, al menos en Paul y su amigo también, por ejemplo, la escena en la que pintan el auto del norteamericano.
Sí.
Y le empiezan a gritar, US, go home. Creo que ahí marca un primer punto de rebeldía de los personajes hacia la sociedad o hacia el pueblo norteamericano, por ejemplo.
Hacia los eventos políticos, es verdad, que están ocurriendo.
Claro.
Yo creo que ya, igual, de por sí en el diálogo ya se presenta la actitud subversiva de los personajes. Ya.
Sí, también.
O sea, ya utilizar como forma de lenguaje la poesía en ese entonces, que sabemos que nunca fue algo superficial, sino algo más profundo, es una forma de rebeldía. Yo creo que es así.
El arte rebelde es rebelde por sí.
Totalmente. Sí.
Pero siempre, como lo plantea Godard, o sea, ten muchísimo cuidado. De hecho, por ejemplo, eso es algo que le falta a ambos personajes. Eso es algo que le falta a ambos personajes. Madeleine tiene características que a Paul le hacen falta y viceversa. A Madeleine le hace falta como que preguntarse un porqué a las cosas y a Paul le hace falta un poco más de sensibilidad y de relajarse por momentos, porque constantemente está estresado. Por ejemplo, en la escena del cine, pues están viendo una película y el chabón directamente se va, no, es que tiene que estar cuadrada de tal forma, así, amigo, relájate.
Por eso se le da también el alias a la película de Los hijos de Marx y la Coca-Cola, ¿no?
Sí,
¿lo vieron?
Sí.
Picante
eso. Es fuertísimo.
Y te resume todo esa frase.
Es fuertísimo. Todas las frases tienen un peso enorme sobre lo que está sucediendo. Y esa frase, pues, primordialmente es lo que va mencionando Juani, por ejemplo, sobre el legado que le deja a la juventud. Cómo a veces pues se suele tomar lo peor de cada cosa solamente por el hecho de buscar una pertenencia, ¿no? Entonces el marxismo como ideología sociopolítica pues tiene sus pros y sus contras, y como todo, ¿no?
Sí.
Pero en su momento pues se empezó a asumir obviamente por el rebelde porque sí, el simplemente estar en contra porque sí, empezó a tomar esas ideologías marxistas, ¿no?
Y que sí, pero también es por la propia ya es la desvirtualización de que toman a la gente como algo, o sea, al tema, ¿no? La ideología no es algo de por sí. Quizás la falta de estudio no es algo de por sí malo, por así decir, sino la práctica hace a la desvirtualización del tema, ¿no? Va, yo creo que va por ese lado.
¿Me podrías explicar un poco eso?
Siento que se tomaba de esa forma en ese contexto, porque la gente, o sea, ya había antecesores que utilizaban la ideología y la desvirtuaban en ciertos territorios, pero no de por sí, quizás a falta de estudio, y también lo que charlábamos el otro día, ¿no? Que la espontaneidad quizás va en contraposición a la ideología, ¿no?
Entiendo.
Que por eso quizás nos lleva a la fatalidad de cometer esos errores cuando se nos propone una idea social.
Es verdad. Claro. Es verdad. Tomar... Lo que tú bien dices, desvirtúa todo lo aprendido, ¿no? ¿Qué otra cosita?
Yo un tema que me generó duda, me dejó pensando, es que en el título, además de masculino femenino, presenta la frase 15 acciones precisas.
Sí.
Y después la película se va dividiendo en 15 actos.
Sí.
¿De qué acciones creen que se está refiriendo Godard ahí?
Creo que yo lo entendí de la siguiente forma. Esos 15 momentos precisos para entender por qué... Primero, voy a poner una pausa un momentico porque precisamente quería discutir. Al final el sujeto se murió, ¿no?
¿El personaje de Paul, decís?
Se murió por una tontería que fue resbalarse, ¿no?
¿En qué momento lo ves eso?
No lo ves, como que mientras habla Madeleine y esta otra chica, su amiga, que los interrogan, se da a entender que alguien murió porque se cayó, se tropezó, como que se iban a mudar, y después cuando entra Madeleine, dice que, bueno, ¿y usted ahora qué va a hacer? No, pues estoy embarazada, pues yo veré, como dando a entender que la vieja se quedó sola con el hijo, porque el chabón se murió. Yo entendí eso, o sea,
además dice, descartamos el suicidio, fue solo un accidente.
Sí, yo entendí que el chabón se murió. Ahora volviendo a lo que tú planteas, perdóname, ¿me repites lo que habías planteado? Los 15 momentos.
Los 15 momentos.
Yo había entendido que esos 15 momentos exactos era para entender por qué Paul terminó de esa forma. Por qué su relación se fue deteriorando poco a poco, por qué se va estresando poco a poco, por qué no se entiende hasta tal punto en que termina muerto de la forma más absurda y ridícula posible e inimaginable. Inimaginable, claro, posible. Sí. termina de esa forma tan tonta, ¿no? Eso es lo que yo entendí de los 15 momentos precisos. ¿Qué pueden decir ustedes?
Sí, yo lo pensé también, como decís vos, como son 15 momentos que busca reflejar el lado, lo que es el masculino, que sería Paul, y femenino representado con Madeleine. Y también algo que para mí es un tema que se hace bastante fuerte es la duda. La misma película finaliza con una duda, por ejemplo. Le preguntan qué va a hacer con el bebé, dice, hay unas pastillas, qué sé yo, pero la verdad no lo sé. No estoy segura. Creo que eso es algo muy fuerte en la...
Es una duda existencial.
Claro. Sí, ya terminar la película así creo que da mucho de qué hablar.
El sujeto toma todo lo lindo que hay en el planeta y dice, no señor, no le vamos a quitar todo lo tierno. Le vamos a descontracturar y le vamos a sacar toda la belleza y vamos a dejar solamente el concepto. Tiene un bebé, ¿ahora qué va a hacer? No, pues hay unas pastillas, no, pues me encarté con ese niño.
Claro.
Un desastre total. ¿Qué opinas vos, Mati, de los 15 momentos? ¿Sí estás de acuerdo con...?
Por mi lado no sé dónde está ubicado lo de los 15 momentos, por eso no estaba cazando mucho la idea.
¿Viste los intertítulos que van presentando números?
Sí.
Bueno, esos son... Y al principio de la película presentan el título y después abajo dice 15... momentos. Como había dicho, 15 momentos precisos, eso.
No le había prestado atención. Así que no puedo opinar mucho, pero en cuanto a los intertítulos, sí sé que es algo relevante y que toma mucho poder en cuanto a la película. Sí.
Claro, sí.
Y aparte que los números están siempre como escondiditos, ¿no? O sea, hay veces que los mete de una forma fugaz. Y uno no se percata. Yo no me percaté de los números, sino como hasta el 3, por ahí. No sé. Yo veía, o sea, es que tiene diálogos densos y uno se queda a veces en los momentos y ¡guau! Wow, es mucho.
Claro, pueden pasar de largo, pero yo porque le di dos visitas a la película, la segunda para analizar más a fondo, y bueno, me quedó esa duda.
Es que como toda película, yo considero que necesita mínimo dos veces para verse, para entenderla completamente, pero mínimo dos veces si eres un capo, si eres un maestro. Claro. Porque con una sola vez no entiendes ni la mitad.
Yo coincido totalmente con lo que decís, y lo que tiene en las películas es que primero está la primera experiencia, ¿ves? Es como lo primero que sentís cuando te presentan algo nuevo. Y ya en la segunda es como que sabés por dónde va a ir, pero podés hacer hincapié en temas que capaz no pudiste detallar en el primer visionado. Creo que es algo muy... para abrir un debate eso, pero...
Sí.
Pero coincido con Saiz totalmente.
Es un tema bastante fregado. ¿Algún otro tema? Capaz tengo uno, pero pues primero quería escucharlos.
No, yo quería otro que me pareció una escena divertida. Me parece que ahí hasta el mismo Godard se divertía. Es cuando aparece Brigitte Bardot, la actriz rubia, con el director de cine.
Sí, ¿qué puedes decir de eso?
No, yo me preguntaba si el que interpreta al director se está representando Godard a sí mismo, si era esa clase de director, de realizador que hablaba, se juntaba en un café a hablar con la actriz de... sobre el personaje, pero no sé, quería saber qué otra opinión había sobre eso.
Es muy posible, con los artistas suele suceder eso porque tratan de poner en sus personajes partes de sí mismo, ¿no? Y estoy segurísimo de que Godard en su momento o capaz tuvo o tiene algo de Paul. Algo de Paul tiene Godard. Porque lo entiende perfectamente el personaje. Entonces, es muy posible que se haya visto representado, sobre todo cuando le empieza a decir tienes que expresarte más, tienes que hacer más.
Es que de hecho yo creo que me parece que estaba presente en las revueltas subversivas en el tiempo de los 60, me parece.
Tuvo acciones políticas, sí.
Sí, era activista, me parece.
eso tuvo que haber sacado algo. Yo creo que para terminar, un tema pues que va relacionado mucho a todo este, esta cuestión de lo tierno, de la belleza, igual que en Boogie Nights, es la sexualidad. La sexualidad está muy presente, aparte de que es seca. Nos presentan a este personaje que es la otra amiga de Madeline, que es un personaje virgen, ¿sí? Y toda la película se mantiene así, ¿no? No
hay... Sí, sí.
Entonces, hace mucho énfasis en cómo ella todavía pues es una mujer que si bien es inexperta en el tema de la sexualidad, tampoco es que sea una mujer completamente ingenua, ¿no? No es que se va a abalanzar al primer sujeto que conozca. Creo que eso es algo muy lindo por parte de Godard. Me gustó muchísimo la representación femenina, la otra representación femenina que puede haber en ese personaje, que ahorita se me escapa el nombre, sobre cómo también las mujeres pues no es que solamente sean un molde, no es que solamente haya una visión de la mujer. La mujer también tiene sus sentimientos, también tiene importancia en sí misma, también tiene su autoestima, también se quiere, también quiere algo para sí, ¿no? Que por lo que en toda la película vemos cómo los hombres, sin entrar en énfasis en temas de machismo ni nada por el estilo, ambas partes se ven criticadas, tanto hombres como mujeres, pero que normalmente en esa época era usual ver a los hombres dominando a las mujeres, ¿no? De hecho, en el cine, cuando en la visión de la película, el sujeto pues toma la cabeza de la mujer y le toca el trasero. No quiero tus pensamientos, no quiero tu forma de ver el mundo, lo único que quiero es tu coño, de alguna forma.
Sí, la retrata muy, muy como una mujer muy fuerte, Godard, acá a Madeline, por ejemplo, porque, o sea, ya nos muestra cómo por mérito llega a tal fuerza de, por ejemplo, a ser cantante por mérito propio, ¿no? O sea, la meritocracia en su total resplendor.
Eso también. El personaje de Madeline también, aunque sí, me gustó más pues la amiga, que fue como más genuina. Cuando come la manzana es mucho más,
sí,
mucho
bueno,
más pura, pero
justo, sí, justo eso iba a decir, la escena de la... en la que el otro personaje, el amigo de Paul, también como le hace preguntas, ahí él desarrolla muy bien el personaje. Es un detallazo lo que decís vos, ese lado femenino que no en todas las películas se presenta, y acá Godard le da un espacio muy importante.
¿Y qué piensan de la escena cuando Paul está con Madeleine y Elizabeth, no? ¿En la cama? ¿Los tres juntos?
Sí, están los tres acostados, sí,
es
sí.
Es algo que va a pasar durante lo que viene después de la película, es algo que se va a repetir constantemente, ¿no? Que la vieja conectan más las dos chicas que Paul con Madeleine.
Que Paul con Madeleine, sí, totalmente.
Es como que se están peleando constantemente, ¿no?
Otro, me parece que se me acaba, es mínimo cuando sucede, es muy rápido, pero ¿se acuerdan cuando está en el cine Paul, va al baño, abre la puerta y hay dos hombres besándose?
Sí, sí, sí.
Ahí también, sí. Es como que se está dando espacio a un tema que en esa época era impensado que se viera. Pero Godard, sí, lo hace. Sí, sí. Tiene. Sí, sí.
No, sigue, por favor, termina.
No, tiene la actitud y el carácter suficiente de presentar esa situación en una película del 66. Yo creo que el tipo, más que cineasta era y artista, era un ser de... Sí, sí, políticamente muy fuerte el tipo.
Sí, porque de hecho ya en ese tiempo también estaba presente la revolución sexual y era su, claro, forma de mostrar esa revolución en el cine. Sí.
Totalmente.
Fue una época de cambio de ideas. La gente ya estaba harta de la guerra. La gente solamente quería, pues, lo que todos los seres humanos queremos, ¿no? Amor, comprensión y dulzura. De hecho, cuando tú mencionas a los homosexuales, yo vi una doble interpretación. Primero, lo que tú mencionas sobre ese atrevimiento que precisamente dice, bueno, tengo, perdona la expresión, los cojones para meter esta escena. Y aparte, es la forma que ve Paul, la inseguridad que siente Paul al dejar solas a Madeleine y a la otra amiga.
Totalmente, sí.
Siente como si la otra amiga le fuera a robar a Madeleine, güey.
Puede ser, no lo había pensado de esa forma, puede no, ser yo también. Tampoco.
Sí.
No, y sucede después del cine, justamente cuando la otra chica como que le empieza a quitar el puesto, ¿no? Entonces son temas fuertes, son temas muy fuertes. Ojo que la vieja conecta más con la amiga que contigo. Entonces es
un tema. Como una competencia, ¿no?
Es una competencia.
Sí.
Yo creo, pues ya como estamos a los 40 minutos, podríamos ir cerrando si alguien pues tiene una última cosita para decir.
No, yo por mí. No sé, ¿vos pones?
No, yo quería, como por último, que igual lo tratamos, una cosita de que Godard es claramente el representante de la Nouvelle Vague, y como decías vos, esa era una época de cambio. Y que nuevamente vuelvo a decir, es su cine, creo que hay mucha gente que no es de gustarle por la forma en la que lo hace, y o ya sea los diálogos, ya sea los personajes, la historia, pero creo que es un cine a analizar muy, muy importante, que no hay que dejar de lado por más que haya críticas que no lo acepten. Creo que el cine de Godard es muy importante en la sociedad.
Y que lastimosamente se está dejando de lado, yo creo.
Sí. También,
pero aún así sigue vigente a sus 89 años, ¿no?
Sí, 89 años, casi más de 100 proyectos audiovisuales.
No sé si con la misma fuerza, pero sí, sí.
Y lo que sucede es que son películas que te obligan a enfrentarte a otras ideas y a veces a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, esa forma de machismo tóxico representada en la película es algo que uno ve en el diario vivir aún hoy en día. No es algo con lo que uno se encuentre ajeno. ¿Es menos? Claro que sí, es menos, porque ya la sociedad ha tenido un punto de inflexión, pero se sigue presentando. Y imagínate, o sea, la gente del común de esa época, como hasta los 90s, tenían todavía esa concepción sobre la mujer, sobre la cosificación. Imagínate tú mostrar esa película a una persona que tiene tan interiorizada ese tipo de ideas, y obligándolas a enfrentarse a sí mismas. Entonces es algo muy fuerte, es algo muy, sí, muy fuerte. No todo el mundo lo asimila de una buena forma.
Claro, sí, coincido.
Eso por ahora, para terminar. Y la última tontería que se me hizo muchísimo, muy graciosa, fue cuando el sujeto como que empieza a conocer a Madeleine, que le quita la maleta, que yo no entendía ahí cuando levantó el cabezazo y se pegó. Eso fue de verdad, se pegó de verdad. Yo lo repetía de verdad, se cascó ahí.
Al final,
o sea, como que Godard lo tomó, lo extrajo, dijo, bueno, usemos.
¿Al final fue eso?
No, eso fue como cuando empieza a conocer a Madeleine, que se me hizo muy gracioso que el golpe realmente haya sucedido. Y Godard dijo, bueno, vamos a dejarlo para mostrar cómo estos dos son realmente un par de boludos, ¿no? No se salvan ni de algo tan tonto como, o sea, pueden ser todo lo inteligentes que sean, pero las cosas de la vida no pueden escapar de eso.
Nadie se salva de la espontaneidad.
Puede ser desde ese punto de vista.
Sí, con razón analizarlo, quién sabe. Listo, chicos, creo que tenemos, dejamos por ahí. ¿Ustedes qué dicen?
Sí, me parece perfecto.
Listo, señores.